Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días. Dios te ama y te ama porque todo lo ha diseñado para ti. Todo lo que existe en la creación, todo lo que existe en la redención, cómo se ha dado la redención, todo lo que existe en los dones personales que a ti te otorga cada día el Señor para que puedas vivir tu vida desde la felicidad. Todo ello es confección del amor de Dios. Dios tiene corazón para ti. Dios te ama como tú eres. Dios necesita de ti. Tiene sed de ti. Comenzamos la mañana desde este amor que nos lleva a la oración. La oración es un don de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, como dice el catecismo en los números que ya hemos visto, el 2560. El don de la oración corresponde al anhelo del hombre. Orar es humano. Es expresión de aquel deseo de Dios que el Creador ha puesto en el corazón del hombre y del que da testimonio la búsqueda de todas las religiones. Hemos ido viendo cada una de las partes de este capítulo sobre la oración en su primera sección. Y hemos visto la oración en su definición, desde las palabras de Teresita de Lisieux, una mirada hacia el cielo. Y después hemos visto cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, como en la revelación se nos enseña a orar por cada una de las figuras personales del Antiguo Testamento que son prefigura de la plenitud de los tiempos, del maestro de la oración, que es Jesús mismo, la revelación de la oración. Comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde un principio. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Así, hemos visto la oración personal de Abraham, de Moisés, de David y los profetas. Son etapas de este crecimiento en la oración. Los salmos presentan la forma suprema de la oración veterotestamentaria. Y ahora, en la plenitud de los tiempos, la oración de Jesús, en la nueva alianza, es el misterioso centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras él mismo ora. Como verdadero Dios y verdadero hombre, no solo enseña a orar, sino que atiende también con poder la oración. Pues vamos ahora a descubrir qué números del Catecismo de la Iglesia Católica vamos a estudiar, vamos a profundizar. Creo que, aunque diga números, hoy es un solo número, porque tiene mucha enjundia este número. Es un número que es solamente una parte del catecismo en la plenitud de los tiempos, que habla de Jesús escucha nuestra oración, y escuchando nuestra oración nos sana y nos cura. Vamos a escucharlo.
Números del catecismo.
...2616... La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras, o en silencio. La petición apremiante de los ciegos, «Ten piedad de nosotros, Hijo de David», o «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí», ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Ven paz, tu fe te ha salvado. San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros.
Conceptos para la nueva evangelización.
Espíritu, ser inmaterial, simple, inteligente, capaz de amar. Tanto en hebreo, ruach, como en griego, pneuma, significa soplo, viento. De ahí el empleo de estos términos para expresar realidades imperceptibles a los sentidos. En el Antiguo Testamento aparece desde el primer capítulo del Génesis. De ordinario expresa el dinamismo, más que la inmaterialidad, y puede ser cósmico, humano o divino. Acción de crear, creador de vida, acción salvadora que suscita personas elegidas, inspiración de los profetas. El Mesías tendrá plenitud de espíritu, y en la era mesiánico-escatológica habrá una efusión universal de espíritu. En Sabiduría 1 casi se confunde con la sabiduría trascendente. La expresión Dios es espíritu no era posible para el Antiguo Testamento, ya que espíritu no era referido a la esencia o ser de Dios, sino a su obrar. En el Nuevo Testamento se llegaría a esa afirmación. En este aparece con el sentido veterotestamentario de viento, como espíritu del hombre, como espíritus inmundos o demonios, como espíritu de Dios, del Señor, de vuestro Padre, de Jesús, de Cristo, de la verdad, de vida o simplemente el espíritu. Pecado. Es un fallo consciente y responsable en el comportamiento humano que conlleva una ruptura o un empeoramiento en la relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. A. Es ruptura con Dios porque su misma esencia exige la rectitud en el obrar y porque en la revelación ha manifestado explícitamente su voluntad. B. Es ruptura con el prójimo ya por la ofensa que directamente se le infiere, ya porque todo lo que deteriora el ambiente moral es perjudicial para los demás. C. Es ruptura consigo mismo, porque el pecador está dividido entre la profunda aspiración de su ser al bien y a la verdad, por un lado, y la destrucción de esos valores en su vida, por otro. En el pecado se distinguen dos niveles. A. Nivel ético, que es la conciencia que el hombre sin fe religiosa tiene de que al obrar mal va contra su verdadera autorrealización y contra el prójimo. En este nivel la falta se llama culpa. Aunque el sujeto lo ignore en su acción ética, el culpable compromete su destino. B. Nivel religioso. Se da en el hombre que percibe que su acción es infidelidad para con Dios. El desorden en este nivel se llama propiamente pecado. Se distinguen pecado mortal y pecado venial, o pecado grave y pecado leve. Mortal o de muerte indica que el pecador queda separado de Dios, cuya gracia y amistad ha perdido por su infidelidad. Venial, del latín venia, perdón, indica perdonable, no porque el mortal no lo sea, sino porque no llega a la ruptura con Dios. Grave y leve dicen más relación con la materia objetiva. Hoy se suelen preferir estos términos a mortal y venial, por lo difícil que es dictaminar acerca de si la persona de hecho ha roto la amistad con Dios o no. Resurrección de Cristo. Es el dato central de la predicación apostólica, fundamento de la fe cristiana. Sin ella, todo habría acabado en el Calvario. Los apóstoles y discípulos insisten en señalar este hecho, tanto en contextos narrativos, es el caso de los evangelios y algunos otros textos, como en proclamaciones de fe, las cuales son abundantísimas. En ellas se presenta la resurrección como glorificación o exaltación de Jesús, como la acción por la que el Padre lo constituye Cristo y Señor, causa y principio de nuestra propia glorificación. Con su resurrección, Jesús inaugura el nuevo modo de existir. En esa exaltación ha llegado a la meta de su encarnación divinizadora. Su humanidad sobrepasa los límites espaciotemporales para tener el modo divino de existir. Si toda su existencia es Pascua desde la encarnación, en este momento llega a su culmen. Con razón, es la Pascua y no la encarnación el centro del misterio de Cristo y de su celebración en la liturgia. Desde este momento, Jesús, por el Espíritu Santo, nos comunica la participación en su vida, de suerte que por su resurrección es la primicia de todos los que seremos glorificados.
Jesús, Jesús, escucha nuestra oración. Él, como Dios y como hombre, escucha nuestra oración. La oración de Jesús es una oración por cada uno de nosotros. Él no se circunscribe para sí mismo. Él, si ha nacido en la carne humana, ha sido por ti. Él, si ha tenido un ministerio, ha sido por ti. Él, si ha pasado por la pasión, ha sido por ti. Si ha pasado por la cruz y la ha sufrido, ha sido por ti. Si ha resucitado, ha sido por ti, amado oyente. Por eso, en el número 2616 del que nos ocupamos en este programa hoy, en este viernes, pues mira, el Señor te está regalando la confianza. Si Jesús todo lo ha hecho por ti, ¿qué no hará por ti, amado oyente? ¿Qué no hará por ti? Abre tu corazón, ábrete a la confianza, que Jesús, si ha hecho todo lo que ha hecho, lo ha hecho por ti. Por ti, porque para Él tú eres el único. Por eso, a través de los signos, que son los milagros, estos milagros que acompañaban a las palabras de Jesús, estos signos ya anticipaban lo que iba a suceder. ¿Y qué iba a suceder? Pues iba a suceder la muerte y la resurrección de Jesucristo, por el que acontecimientos por los que nosotros lo reconoceríamos como Señor, como el Hijo de Dios, como aquel que tenía que venir para librarnos de nuestras esclavitudes, la esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte. Su victoria es nuestra propia victoria. Por eso, en este número del Catecismo nos habla de este poder de la oración de Jesús, esta intercesión de Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Jesús continuamente ora al Padre por ti, y su fe es escuchada por el Padre. Siempre tenemos la duda, como la duda cuando damos un donativo, ¿verdad? ¿Llegará a los destinatarios o no llegará a los destinatarios? En esa dudilla que siempre tenemos, ¿eh? Que cuando damos un donativo, padre, ¿pero esto llega o no llega? Pues la oración a Jesús siempre llega al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y llega en una oración expresada con palabras, como os acordáis en el Evangelio de Marcos, el leproso, o Jairo, o la cananea, o en el Evangelio de Lucas, la oración del buen ladrón, con palabras le alcanzaron la misericordia que provenía del corazón de Cristo. Y en silencio es efectiva siempre la oración a Jesús, tanto con palabras como en silencio. Si miramos o queremos mirar la oración desde esta pequeña perversión de la eficiencia, ¿verdad? Pero es que siempre la oración a Jesús siempre llega a oídos del Padre. Y según el beneplácito del Padre para nuestra salvación, nos otorga aquello que es valedero para la vida eterna, con palabras y con silencios. La oración también es efectiva en el silencio. Fijaos en los portadores del paralítico del Evangelio de Marcos. ¿Os acordáis de aquel que estaba paralítico y sus amigos hacen un boquete en el techo de la casa de Pedro y por ahí bajan al paralítico? Los portadores están en silencio. Es la oración del silencio, o la hemorroísa, que simplemente tocan los vestidos de Jesús con su fe, o las lágrimas y el perfume de la pecadora cuando está en casa de un fariseo Jesús e irrumpe esta mujer y le colma los pies de perfume y de lágrimas, les enjuga con sus cabellos los pies. ¡Qué hermosa la oración en silencio! Siempre es efectiva la oración. Muchas veces creemos que tenemos que decir muchas cosas para que Dios nos escuche y solamente nuestra presencia, ya con nuestra presencia llevamos a Jesús todo aquello que nosotros necesitamos. La petición de los ciegos se ha convertido en la petición de la tradición de la oración de Jesús. Es esto que debemos repetir continuamente cuando no tengamos palabras para nuestros labios. Podemos optar por el silencio o podemos optar por estas otras palabras. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Todo aquel que acude a estas palabras es escuchado. Es sanado de las enfermedades o perdonado los pecados. Es poner en el centro de la vida a Jesús desde la oración. La oración calibra toda nuestra vida, de tal manera que podemos tener en el centro siempre a Jesús. Y Jesús, a través de los signos del Evangelio, ¿qué buscaba? La sanación física o la sanación espiritual. La sanación física era como consecuencia de la sanación espiritual. Él siempre busca la salvación del dolorido, del sufriente, y intenta regalarle la paz. Por eso los regalos de Cristo es la paz y la salvación. Y como consecuencia, para que el que estaba afectado de ese sufrimiento, como consecuencia, él es curado. De esta manera, de una manera explícita, aparece la curación física, pero también habla de algo interior, de la curación espiritual. Muchas veces nosotros vamos buscando más la curación física y, sin embargo, lo más importante es lo que se está cuajando en tu interior. Lo importante es lo que se está produciendo en tu corazón. Muchas veces vamos a la oración buscando nuestros propios intereses. Y siempre en la oración Dios actúa, aunque tú no lo veas, Dios siempre actúa en la oración. Y por eso el Señor hace en el interior de todos los que se aproximan a Él, y lo salva, y les da la paz, y lo sana, y sobre todo esa sanación interior, que como consecuencia de esta sanación interior, Dios pacifica, regala la paz. Por eso, Jesucristo, como dice San Agustín, es aquel que intercede como sacerdote, ora por nosotros, es el sacerdote supremo, por el que participan todos los sacerdotes de la Iglesia. De este sacerdocio de Cristo participan todos los sacerdotes de la Iglesia, como participación de ese poder de Dios. Ora, y ora como cabeza nuestra, Él siempre adelante, nosotros detrás, queriendo seguirle porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Pastor, porque nos llevará al prado de buenas hierbas, y Él también es Dios nuestro. Por eso nuestra oración se dirige a Dios y nos reclama el Catecismo de la Iglesia Católica que escuchemos la voz del Señor en nosotros y que nuestras voces se dirijan a Jesucristo, porque quien se dirige a Cristo desde el Espíritu que reina en nosotros, entonces llega nuestra oración al Padre. Por eso vamos a escuchar una palabra de las Sagradas Escrituras que nos va a adentrar en esta petición, en este reclamo de sanación y de curación hace un ciego que quiere encontrarse con este signo que anticipa el reino. Ya está aquí el reino, porque Jesucristo está entre nosotros. Pues vamos a escuchar este texto del Evangelio.
Escucha de la palabra.
Llega a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuni, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino.
Reflexión.
Bueno, pues hemos contemplado en este número 2616 la oración de Jesús relacionada con su prodigiosa acción sanadora. Siempre Jesucristo nos escucha, siempre el Señor te escucha. Tú que muchas veces dices: «Es que no sé si me escucha el Señor, es que no lo sé». ¿Por qué? Porque parece que las cosas siguen igual. Siempre Jesús te sana. Muchas veces queremos que nos sane como nosotros nos gustaría que nos sanara, pero es que las cosas no son así. Jesús quiere sanarte, y sobre todo lo que quiere sanar es tu corazón. ¿Cuántas veces queremos salir de un sufrimiento, verdad, amado oyente? Y nosotros le pedimos a Jesús: «Sácanos de este sufrimiento». Y resulta que ese sufrimiento está ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere salvar. Porque si te quitara ese sufrimiento, tú no acudirías a Dios para nada y se pervertiría tu corazón. Dios hace siempre mirando nuestra salvación. Él siempre mira de techos para arriba, nosotros de techos para abajo. Es decir, no entendemos muchas veces a Dios y lo que hace Dios en nuestra vida, pero Dios continuamente está operando en tu vida. Por eso no te rajes en la oración. ¿Por qué? Porque Dios siempre te escucha, como en los evangelios se presentaban varias situaciones en las que Jesús ora ante la obra benéfica y sanadora de Dios Padre, que actúa a través de él. Se trata de una oración que, una vez más, manifiesta la relación única de conocimiento y de comunión con el Padre, mientras Jesús participa con gran cercanía humana en el sufrimiento de sus amigos, por ejemplo, ¿os acordáis de Lázaro y de su familia? O de tantos pobres y enfermos a los que él quiere ayudar concretamente. Un caso significativo es la curación del sordomudo de Marcos 7:32-37. El relato del evangelista San Marcos muestra que la acción sanadora de Jesús está vinculada a su estrecha relación tanto con el prójimo, el enfermo, como con el Padre. La escena del milagro se describe con detalle. Así, él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Efetá», esto es, «ábrete». Jesús quiere que la curación tenga lugar apartándolo de la gente a solas. Parece que esto no se debe solo al hecho de que el milagro debe mantenerse oculto a la gente para evitar que se formen interpretaciones limitadas o erróneas de la persona de Jesús. La decisión de llevar al enfermo a un lugar apartado hace que, en el momento de la curación, Jesús y el sordomudo se encuentren solos, en la cercanía de una relación singular. Lo que busca Jesús de ti, amado oyente, esa relación singular contigo que no puede ser de otra manera más que tú y él, él y tú. ¡Ya está! Esto es lo que busca el Señor de ti. Con un gesto, el Señor toca los oídos y la lengua del enfermo. O sea, los sitios específicos de su enfermedad. Como el Señor también te quiere tratar a ti en esa oración personal, en ese encuentro personal que tiene contigo. La intensidad de la atención de Jesús se manifiesta también en los rasgos insólitos de la curación. Usa sus propios dedos e incluso su propia saliva. También el hecho de que el evangelista cite la palabra original pronunciada por el Señor: «Efetá», ábrete, pone de relieve el carácter singular de esta escena. Dios a ti también te quiere tocar, amado oyente. ¿Y cómo tocarte? Te quiere tocar en la oración. Solo Dios está en ti, quiere moverse en ti, quiere existir en ti gracias a la oración. El punto central de ese episodio es el hecho de que Jesús, en el momento de obrar la curación, busca directamente su relación con el Padre. El relato dice, en efecto, que mirando al cielo, suspiró. La atención al enfermo, los cuidados de Jesús hacia él, están relacionados con una profunda actitud de oración dirigida al Padre, a Dios, y la emisión del suspiro se describe con un verbo que en el Nuevo Testamento indica la aspiración a algo bueno que todavía no se tiene. El relato en su conjunto muestra que la implicación humana con el enfermo lleva a Jesús a la oración. Una vez más se manifiesta, amado oyente, en su relación única con el Padre, su identidad de Hijo unigénito. En él, a través de su persona, se hace presente la acción sanadora y benéfica de Dios. No es casualidad que el comentario conclusivo de la gente después del milagro recuerde la valoración de la creación al comienzo del Génesis. todo lo ha hecho bien. El poder de la creación, el poder de la redención. En esto sabemos que hay dos creaciones. La creación de Dios Padre, que ha hecho todas las cosas de la nada, y la regeneración del Hijo, la creación del Hijo, que es la redención, que está haciendo todas las cosas nuevas. Y esto es lo que quiere hacer en ti el Señor, hacer todas las cosas nuevas. En la acción sanadora de Jesús entra claramente la oración, con su mirada hacia el cielo, como decía Santa Teresita de Lisieux. La fuerza que curó al sordomudo fue provocada ciertamente por la compasión hacia él, pero proviene del hecho de que recurre al Padre. Se entrecruzan estas dos relaciones, la relación humana de compasión hacia el hombre, que entra en la relación con Dios y así se convierte en curación. Vamos a decirle al Señor con esta canción: Hijo de David, ten compasión de mí, porque este es el grito que nace de el sentimiento que produce estas ondas de Radio María hoy en esta mañana, que son estas. Grítale fuerte al Señor, desde tu vida, desde tu pesar, desde tu alegría, desde tu salud, desde tu falta de salud, desde tu tristeza, desde tu alegría. Grítale: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
Mi piel me anuncia que ya salió el sol. Sé que hay luz en mi entorno, pero por más que yo abro los ojos, no consigo ver. Fueron la duda y mi falta de fe las que me hicieron dejar el camino. Y ahora me encuentro perdido en tinieblas. Bendigo una ayuda, socórrame, no puedo ver. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
¿Qué quieres que te haga?
Maestro, que pueda ver. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Subiendo a Jerusalén, va Jesús. Oigo que es Él quien se acerca. Grito su nombre aunque todos me callan. Jesús, atráeme hacia ti. Haz que recobre la luz en mis ojos. Haz que mis pasos ahonden tus huellas. Dame escuchar en tu voz la promesa. Tu fe te ha salvado, ven.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, y estamos hablando de la oración de Jesús, que siempre es escuchada por el Padre, por esa relación filial que tiene el Hijo con el Padre. Le hemos llamado en algún otro programa la audacia filial de Jesús, que la utiliza en favor en favor nuestro. Fijaos que otro relato joánico que habla de las curaciones es sorprendente, es sobre la resurrección de Lázaro. Esta misma dinámica de la que hemos hablado anteriormente se pone de relieve con una evidencia aún mayor. También aquí, en esta curación, se entrecruzan, por una parte, la relación de Jesús con un amigo y con su sufrimiento, y por otra, la relación filial que él tiene con el Padre. La participación humana de Jesús en el caso de Lázaro tiene rasgos particulares. En todo el relato se recuerda varias veces la amistad con él, así como con las hermanas Marta y María. El afecto sincero por el amigo también lo ponen de relieve las hermanas de Lázaro, al igual que los judíos. Se manifiesta en la conmoción profunda de Jesús ante el dolor de Marta y María y de todos los amigos de Lázaro, y desemboca en el llanto tan profundamente humano de Jesús. Al acercarse a la tumba, Jesús, viéndola llorar a ella, a Marta, y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Esta relación de amistad, la participación y la conmoción de Jesús ante el dolor de los parientes y conocidos de Lázaro está vinculada en todo el relato con una continua e intensa relación con el Padre. Desde el comienzo Jesús hace una lectura del hecho en relación con su propia identidad y misión y con la glorificación que le espera. Ante la noticia de la enfermedad de Lázaro, en efecto, él está pendiente, pero espera. Son las aparentes ausencias de Jesús. Él no actúa rápidamente, sino que está todavía predicando la palabra de Dios durante algunos días. Y cuando él lo ve conveniente, entonces van a ver a Lázaro y a su familia. Él no hace rápidamente el milagro. Esto a nosotros nos desconcierta, ¿verdad, amado oyente? Nos desconcierta porque si Lázaro es su amigo, ¿cómo no acude rápidamente a lo que le está pasando Lázaro y espera algún tiempo? El mismo Jesucristo nos dice cuál es el motivo: para que se vea la gloria de Dios. Esta oración continua reforzó el vínculo con el amigo y al mismo tiempo confirmó la decisión de Jesús de permanecer en comunión con la voluntad del Padre, con su plan de amor, en el que la enfermedad y muerte de Lázaro se consideran como un lugar donde se va a manifestar la gloria de Dios. Cuando nosotros acudimos a este texto, nosotros también estamos llamados a comprender que en la oración de petición al Señor no debemos esperar una realización inmediata de aquello que pedimos, de nuestra voluntad, sino más bien encomendarnos a la voluntad del Padre, leyendo cada acontecimiento en la perspectiva de su gloria, de su designio de amor, con frecuencia misterioso a nuestros ojos. Por ello, en nuestra oración, petición, alabanza y acción de gracias deberían ir juntas, incluso cuando nos parece que Dios no responde a nuestras expectativas concretas. Por eso, muchas veces queremos utilizar a la oración, y utilizar a la oración es utilizar al amigo Jesús. La oración parte de la gratuidad, del trato con Jesús, sabiendo que Él sana. Abandonarse al amor de Dios, que nos precede y nos acompaña siempre, es una de las actividades de fondo de nuestro diálogo con Él. Él comenta así la oración de Jesús en el relato de la resurrección de Lázaro. Apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. es el tesoro, y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. Esto es muy importante. Antes de que el don sea concedido, es preciso adherirse a aquel que dona. El donante es más precioso que el don. Tú te diriges así a la oración, apreciando más a Dios que lo que Dios te pueda proporcionar. Para nosotros, amado oyente, por lo tanto, más allá de lo que Dios nos da cuando lo invocamos, el don más grande que puede otorgarnos es su amistad, su presencia, su amor. Él es el tesoro precioso que se ha de pedir y custodiar siempre. Por eso, querido y amado oyente, nuestra oración abre la puerta a Dios, que nos enseña constantemente a salir de nosotros mismos para ser capaces de mostrarnos cercanos a los demás, especialmente en los momentos de prueba, para llevarles consuelo, esperanza y luz. Que el Señor nos conceda ser capaces de una oración cada vez más intensa, porque consideramos al Dador, para reforzar nuestra relación personal con Dios Padre, ensanchar nuestro corazón a las necesidades de quien está a nuestro lado y sentir la belleza de ser hijos en el Hijo, juntamente con nuestros hermanos. Que podamos acudir a la oración por ser Él quien es, por ser Jesús el mediador hacia el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que confiadamente le llevemos la oración de nuestros hermanos, así como Marta y María llevaban a Jesús a Lázaro, y sus amigos llevaban a Jesús allí, pues también nosotros llevemos a Jesús a todos nuestros hermanos que necesitan de Jesús y de la acción de Jesús en sus vidas. La oración confiada de un creyente es un testimonio vivo de esta presencia de Dios en el mundo, de su interés por el hombre, de su obrar para realizar su plan de salvación. En la oración de Jesús ponemos el amor al prójimo y de esta manera, pues, nos hacemos con los sufrientes sufriente, con los necesitados necesitado. Y la amistad sirve para que al otro le podamos dar el mayor de los regalos, el consuelo y el amor de Dios. Que seamos verdaderos prójimos y le demos a los demás el tesoro más preciado, el tesoro del corazón de Jesús, que nos habla de cómo suena el corazón de Dios.
Oración.
Señor, te damos gracias sin fin porque nos haces experimentar cada día, con conciencia humilde, nuestra pobreza. Te damos gracias por la riqueza maravillosa de la llamada, del fin que nos propones, a nuestra vida, a nuestras comunidades, por la universalidad de este fin, que se extiende hasta abrazar con amor a todo el mundo, a todos los hombres, que nos hace solidarios de todo sufrimiento y atentos a toda necesidad. Te damos gracias también, Señor, por el agudo sentido de nuestro pecado, porque nos sentimos frágiles, débiles, divididos a veces, incapaces. Esto nos hace sufrir mucho. No pudiendo otra cosa, te ofrecemos este sufrimiento. Sabemos que no viniste para los justos, sino para los pecadores. No viniste para las comunidades justas, sino para las comunidades pecadoras. Y reconocemos que somos comunidades pecadoras y necesitadas de tu salvación. Te pedimos, Señor, que vengas a nosotros con el poder de tu amor para hacernos descubrir prácticamente la distancia que hay entre tú y nosotros, que hay entre nosotros y tu proyecto Iglesia. Tu gracia no nos falta nunca, sino que sobreabunda en nosotros, para que podamos así vivir para alabanza y gloria de tu amor.
Recuerda.
¿Cómo nos enseña Jesús a orar?
Jesús nos enseña a orar no solo en la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas para una verdadera oración. La pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos. La confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. Y la vigilancia que protege al discípulo de la tentación.
¿Por qué es eficaz nuestra oración?
Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En él la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado.
¿Cómo oraba la Virgen María?
La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La Madre de Jesús es también la nueva Eva, la Madre de los vivientes. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. Abrimos en estos momentos nuestros micrófonos para que expreséis vuestras dudas y vuestras preguntas y lo hagáis por medio de este teléfono que ahora se os va a anunciar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, pues como hemos dicho, pasamos a las preguntas, abrimos los micrófonos y buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Tenemos una pregunta de la semana pasada de Natalia de Tarragona. Ella dice que su hijo la cuenta que no puede creer y que no puede rezar. Ella sabe que tiene que rezar por él, pero tiene miedo. Quiere que le dé alguna palabra de aliento sobre este tema.
Bueno, pues Natalia, decirte que la oración lo consigue todo. Acuérdate de Santa Mónica y de su hijo Agustín, a base de la oración y del sufrimiento de la madre, porque el sufrimiento también se puede ofrecer a Dios asociándose a los padecimientos de Cristo en la cruz, lo consiguió no solamente la conversión de Agustín, su hijo, sino que también consiguió con su oración que fuera un santo. Por eso, no desfallezcas en la oración, Natalia. Es verdad que siempre tenemos miedo. Nuestros miedos son tan humanos como nosotros mismos. Somos humanos y, por lo tanto, cabe siempre el miedo. Confía en el Señor, Natalia, porque la oración será escuchada. La oración de una madre siempre es escuchada. Y ya sabes que los hijos, nosotros le damos a los hijos lo mejor de nosotros mismos, tanto que le llevamos cuando son pequeñitos a misa, hacemos todo lo posible por inculcarle los valores cristianos, lo llevamos a clase de religión, es decir, todas estas cosas que hacemos con un corazón centrado en el Señor. Pero llega un momento en que los hijos tienen que vivir no de la fe de los padres, sino de la fe de el encuentro con Jesucristo resucitado, de su propia fe. Tienen que madurar. Por eso es conveniente que los hijos maduren y se encuentren con Jesucristo. Ya Jesucristo se hará el encontradizo, sobre todo porque te escuchará en la oración. Tú confía y ten esperanza. Aquel que ora siempre tiene esperanza. Pues también hay otra pregunta, que es una pregunta que me hace Jorge de Cáceres, que dice, pero ¿Y qué le digo a Dios yo en la oración? ¿Qué le cuento en la oración? Y le digo que dile lo que nazca de tu corazón, Jorge. Es un diálogo de amor. Cuéntale tus alegrías, lo que te ilusiona, lo que tienes en el corazón. Dale gracias por las cosas buenas que te han sucedido. Cuéntale tus penas. Dios te consolará. Pídele ayuda. Cuéntale tus preocupaciones. Para que la oración no se centre en uno mismo, pídele, Jorge, por los demás, por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los religiosos, por los misioneros. Pídele por tus padres, por tus hermanos, hermana, por tus amigos, por tus compañeros de clase o de equipo de deporte, por todos los que sufren, por los que están solos. Fíjate si tienes motivos para dirigir la oración a Dios. Y procura desagraviar en tu oración, es decir, darle al Señor el amor que otros le niegan y consolarle con las ofensas que recibe. También esto es muy importante, encargarnos de el sufrimiento del corazón de Cristo, porque su misericordia no es aceptada por todos, porque esto seguramente pues es un sufrimiento del corazón humano de Cristo. Por eso también acuérdate de el sufrimiento del Señor por los pecadores. Por eso, motivos de oración hay muchísimos y hay que rogar por los otros, también asociándonos al corazón de Cristo. Pues hoy hemos hablado de una oración maravillosa, es una oración perfecta. Muchas veces instrumentalizamos la oración. Y esta oración tan sencilla, tan asimilable por nuestro corazón es: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Incluso podríamos añadir que soy un pecador. Pues para que el Señor nos defienda de nuestros enemigos, esta oración simple, sencilla, que parece poca cosa, es la oración de un corazón contrito y humillado. Y este corazón contrito y humillado no lo repugna el Señor. Es un corazón que siempre es aceptado por el corazón de Dios. Por eso en esta mañana, qué bello es dirigirse al Señor desde ahí, amado oyente. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pues ya son las 8:55. Os despido hasta el próximo viernes con mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues en la alegría de la Virgen María podéis quedar en paz.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.